Este tramo de en perspectiva en este primer día hábil del año 2012 tendrá momentos para de repente grandes temas que dominaron la agenda pública el año pasado, pero también historias mínimas que ayudan o ayudaron a entender asuntos más macro. Tal vez un buen ejemplo es el incidente que se registró en las inmediaciones de Montevideo Shopping el año pasado, cuando efectivamente un chico resultó muerto en un incidente cuando barras de jóvenes se enfrentaron allí en la salida de Montevideo Shopping un día de fin de semana. Sobre este punto conversamos con el sociólogo Gustavo Leal. Y fue una entrevista muy comentada, quiero decir. Hubo muchos aportes que surgieron a partir de su lectura del Uruguay, que arrancaba de esta manera, con esta visión particular de los hechos.
Esto es una expresión más, una ruptura muy drástica del pacto de convivencia en la sociedad uruguaya. Y creo que esa ruptura de ese pacto de convivencia de alguna manera ha alterado la manera de relacionamiento y se expresa en un conjunto de fenómenos que van desde este tipo de cosas que usted ha enumerado hasta otros, como por ejemplo el fenómeno del vandalismo, el fenómeno de la violencia en los escenarios deportivos. Cuando llegó la selección uruguaya de la Copa América en el estadio, sin un sentido demasiado claro, se generaron una cantidad de disturbios en forma muy importante, conductas de tipo anómica, que creo que están expresando, bueno, que hay un Uruguay que ya hace tiempo dejó de estar presente en el imaginario y en la realidad, y vivimos en una sociedad fracturada que por lo menos tiene tres países distintos, ¿no?
Tres países, y acá aparece un concepto que Gustavo Leal manejó y explicó y desarrolló justamente en esta misma entrevista.
Yo creo que el 2002 generó un impacto de carácter simbólico muy importante, además de material, en la sociedad uruguaya, y fue el punto de referencia de una ruptura de los códigos y de los valores y de cierto relato de integración social en el país. Una forma de habitar el país, una forma de sentir estar integrados a la sociedad, de alguna manera se rompió.
¿Dónde están los tres países?
Bueno, hay un país excluido socialmente, con pautas y valores de exclusión social muy fuertes, con una materialidad de exclusión muy importante, que en el área metropolitana se ubica básicamente en los barrios de la periferia. Para que se tenga una idea, hoy el 60% de los jóvenes que no estudian ni trabajan se concentran en 11 barrios de la capital. Y el 75% de las personas que tienen estudios universitarios se concentran en 8 barrios de la capital. Hay otro Uruguay que es el Uruguay de ciertos sectores medios y de trabajadores que sufrieron también, y que lo podríamos llamar, es un Uruguay integrado pero vulnerable. El otro es un Uruguay excluido. El segundo es un Uruguay integrado pero vulnerable. Es el Uruguay de los 10.000 pesistas, que tanto ha estado arriba de la mesa, de los trabajadores, que hoy, fruto de la baja del desempleo y de, bueno, la bonanza económica que existe en el país, han logrado poder incorporarse, pero que fueron parte de los que fueron golpeados por los niveles de pobreza tan importantes que hubo en el país durante algunos años. Y por otro lado, hay otro país, que es el tercero, que es un país de élite, es un país que casi privado, es un Uruguay casi privado, que no participa de los espacios públicos, que de alguna manera tiene una conexión mucho más con el exterior, con una lógica de consumo que no es la lógica de consumo, un nivel de consumo muy alto, digamos. Hay un sector de la sociedad que en este país consume y compra autos de 50.000, 60.000 dólares, y no son dos o tres.
Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida. No hay duda que este 2011, este año que se fue un año de fútbol, fue un año con la celeste allá arriba y también con cosas positivas para Peñarol y para Nacional. Peñarol por la Copa Libertadores, Nacional por el campeonato Apertura y el Uruguayo y Clausura y demás. Pero la selección, no hay dudas, movilizó mucho, tanto por el uso de banderas, por los estadios que tuvieron más gente de lo habitual, pagando entradas más caras. También hubo movimientos a nivel publicitario, como por ejemplo esto del proyecto Camiseta Celeste, que llevó adelante la empresa Puma, que es la que viste a la propia selección uruguaya. ¿Recuerdan? En 2011 apareció ese aviso, que lo pudimos ver varias veces. Primero, que arrancó con una entrevista o varias entrevistas a ganeses en Ghana. ¿Recuerdan el caso? ¿Recuerdan la campaña de Puma? Bueno, quien la creó fue Pipe Stein, que estuvo con nosotros y comentaba justamente los pormenores de la filmación justamente de este equipo de uruguayos que viajó a Ghana.
Y juega un rol vital porque salva vidas. Sumate, convertite en donante voluntario de sangre. Hay alguien que te necesita.
Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida. Es un comienzo para que estemos mejor. Donando cada gota, yo soy vos y vos sos un poquito yo. Sangre para el que la necesite.
Yo le voy a contar, cuando llego al hotel, el conserje, con una amabilidad casi brasilera, me dice, y con mucha ironía, me dice, si sabía que era en Uruguay no le servía la cena. Entonces, cuando el tipo te dice eso con ese humor, decís, la campaña va a funcionar. De hecho, en un momento, nosotros mandamos un mail preguntando si había problemas de seguridad para el rodaje. Y nos dijeron que no había problemas. Pero además, si la gente podía ponerse violenta frente a la pregunta, y nos contestan desde Ghana, señores, esto es fútbol, ¿por qué se van a poner violentos? Entonces, bueno, cuando llegamos, entonces, bueno, yo tenía a la persona enfrente y en el momento le hacía tres preguntas. ¿Te recordás? ¿Te gusta el fútbol? Sí. El tipo tiene una camiseta de fútbol puesta, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Recordás el último mundial? Sí. Bueno, nosotros somos de Uruguay. Y era lo único que había que decir es, nosotros somos de Uruguay. Sacaba la camiseta. Entonces, lo primero eran sonrisas, ¿no? De complicidad, como diciendo, me estás cargando, ¿no? Luego entienden el juego perfectamente y lo primero es Suárez. Como le dicen a Suárez. El Suárez es lo primero que sale. El Suárez es imperdonable, Suárez, y te empiezan a hablar. Y ahí empezás con gente que te dice, mirá, a mí me llevó un mes superarlo, te dice un tipo. Un mes superarlo. Entonces empiezan con Suárez todo el tiempo, y luego, cuando hablas un rato más, te dicen, yo lo admiro, porque si lo hubiera hecho por mi país, yo estaría encantado.
Otro eje de 2011, de perspectiva sobre este final, tuvo que ver con historias mínimas y con noticias que de repente no necesariamente ganaban la portada de los diarios. Por ejemplo, este plan que impulsó la Intendencia de Maldonado para otorgar libretas de conducir gratis si quien saca la libreta dona sangre. Es un asunto que estuvo arriba de la mesa y que justamente este encare y esta noticia nos permitió conocer la realidad del Hemocentro de Maldonado. Hablamos con Jorge Curbelo, su director.
Cuando se abrió el Hemocentro, teníamos la gran expectativa, no me olvido más las palabras de la doctora Muñoz, cuando inauguramos el Hemocentro, me dice, bueno, Curbelito, tenés el edificio, quiero ver cómo lo llenás de sangre. ¿Qué nos llevó a eso? Que hoy Maldonado, el Hemocentro, de esos 50 donantes semanales, hoy estamos hablando de un promedio de 800 donantes mensuales. ¿Qué significa eso? Que hoy Uruguay anda alrededor de los 90.000 donantes al año. O sea que prácticamente el 10% lo hemos logrado con el Hemocentro. Y eso obviamente, como ahí te estoy hablando como institución, tiene un impacto muy fuerte, porque a nivel de país, hoy estamos muy por debajo de lo que sería la cobertura ideal de donantes de sangre. Hoy, para estar cubiertos idealmente, el Uruguay tendría que andar alrededor de los 130.000, 150.000 donantes al año. Y estamos hablando de que tenemos 90.000. Por eso, para nosotros es muy buena la idea esta de llevar adelante por el intendente, porque creemos que puede ayudarnos a captar aún más más donantes.
Yo vuelvo al punto que quedaba expresado al comienzo, ¿no? Estamos hablando de una dependencia de ACE, que es regional, que ha tenido entonces un incremento muy interesante, muy importante en cuanto a captación de donantes de sangre, pero a su vez una organización que, reitero, es pública porque depende de ACE, que tiene un sitio en Facebook, tiene Twitter, tiene una campaña en la que aparece Abreu, en la que aparece Forlán, en la que aparecen figuras públicas que de repente hacen una campaña para la región y no para todo el país, como puede ser lo esperable en estas circunstancias. ¿Cómo se llega a esto?
Y bueno, eso sí lo hemos logrado a través de justamente ese apoyo que obtenemos, porque digo, todas esas campañas tienen que tener una financiación, tienen un costo, y eso es lo que hemos logrado obtener a través del apoyo que hemos tenido de la Fundación Emovida.
No puede faltar el tema educación, si miramos balance 2011. ¿Cuántas veces se dijo que los alumnos tienen poca voz? No se les escuchan muchas veces las opiniones justamente de los alumnos, sobre todo de los liceales, porque da la impresión, da la impresión que efectivamente allí está el punto más débil de todos, el eslabón más débil de la cadena. También se puede decir lo mismo de los padres, y por eso organizamos aquí en Perspectiva una tertulia sobre educación, pero integrada exclusivamente por padres de liceales. Estamos con padres hablando de liceos, con Graciela de Montevideo, Sergio de Montevideo, Marcos de Lascano y Enrique de Nueva Helvecia. En este último tramo han seguido llegando mensajes que yo diría, algunos que vienen por el lado de los docentes, marcando opiniones de docentes sobre el comportamiento de los padres, y después hay justamente padres que dicen que hay muy poca participación de sus pares en cuestiones de sus hijos. Enrique, ¿qué dices tú?
Bueno, yo como integrante de una comunidad chica como es Nueva Helvecia, digo, quiero resaltar el apoyo, que nos gustaría que fuera más, obviamente, pero el apoyo que tenemos de todos los padres y de toda la comunidad en sí para mantener el liceo. Como integrante de la Asociación de Padres, nosotros mantenemos la parte edilicia, porque si esperamos por secundaria, evidentemente no vamos a tener ningún apoyo material.
Graciela, ¿qué dirías tú?
Sí, yo también como positivo quiero recalcar eso, los docentes que cumplen, los docentes que se preocupan por los chicos, que hay, por supuesto que hay muchísimos, pero para mí esa es la obligación. Digo, está bárbaro, pero acá lo que nos preocupa, a mí por lo menos lo que me preocupa, es un sistema que veo que no está armado para el estudiante. Es un sistema que está armado para el docente.
Sergio.
No, yo lo que quiero rescatar, digamos, como positivo es que en el proceso los jóvenes necesitan, además de aprender cosas, ver los gustos de ellos. Es decir, yo lo vi con mis hijos. Había teatro, música, iban a hacer obras sociales fuera del liceo. Es decir, había todo un entorno de cosas que se hacían, y mucha gente con voluntarios, que me parecía que completaban el proceso educativo de los gurises.
¿Qué dices tú, Marcos?
Mira, te marco la fortaleza que tiene nuestro liceo. La seguridad interna es excelente. El seguimiento de los alumnos que hace el liceo, cuando un chiquilín falta, los está llamando a ellos o a los padres a ver qué pasó.
Este es uno de los elementos para destacar. Ustedes escucharon aquí dos voces de padres que vinieron exclusivamente de Lascano y de Nueva Helvecia a Montevideo para participar en esta tertulia, que aportaron interesantes aspectos vinculados a la educación, ya sea por la mirada interior y también por la mirada Montevideo. Se dio una cosa muy interesante en esta tertulia de padres. Otro hecho, hablando de historias mínimas y notas mínimas, porque claro, depende del punto de vista. La historia de Clarita, de Clara Berenbaum, que sacó su libro Vivir con él, contando justamente su vida a propósito del cáncer que la afectó allá por 2007, y justamente contando sus vivencias es que sacó este libro Vivir con él. La tuvimos aquí en Perspectiva. Solo las palabras. Debo confesar que estoy nervioso, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, estoy nervioso.
No te hagas.
Que se quede sin dar el paso. No voy a ser yo quien se canse de...
Clarita, me pregunta por qué y no sé por qué.
¿Pero por qué te pones nerviosa conmigo? Nos conocemos hace mucho.
Es cierto, eso es verdad. Porque, claro...
A ver,
tú ya has contado tu historia.
Vos hablá.
Tú has contado tu historia. Y te ha hecho bien, ¿no?
Sí, me ha hecho mucho bien.
Has abierto muchas puertas, has iluminado muchas zonas oscuras. Esa es una frase que me gusta mucho. Pero supongo yo que claro, como que todavía falta, ¿no? Esto de cáncer, ¿no? La palabra maldita para muchos. Claro, no es fácil de manejar. Quiero decir, no es fácil de manejar para nadie, ¿no? Pero bueno, así estamos. Así estamos. Arrancamos bueno, al revés.
Primero, no te pongas nervioso. Segundo, gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia divina. Y tercero, el cáncer... ¿Conoces a alguien, algún amigo, algún pariente que tiene cáncer?
Sí.
Bueno, todos conocemos a alguien. Entonces, creo que tenemos que empezar, y yo con este libro y en todo este proceso, al hablarlo en la radio, en los distintos medios, en el canal, una de mis grandes finalidades, de mis paraqués, como siempre digo, es hablarlo, es no tenerle miedo, es no ponernos nerviosos. Es una enfermedad más, como cualquier otra, terrible, obviamente que es terrible, pero es una enfermedad más y que nos puede tocar a cualquiera. Me tocó a mí, que tenía un micrófono adelante y le supe sacar jugo a eso. Pero en realidad le puede tocar a cualquiera y no hay que tenerle miedo.
Cerramos este recorrido 2011 con Elíax. Elíax es un hombre nacido en Puerto Rico que justamente se dedica a las tecnologías, que estuvo aquí en nuestro país, un tipo muy consultado, muy reconocido internacionalmente. Estuvo justamente en la reunión mundial de Genexus aquí en nuestro país, este evento que permite el encuentro de muchas personas, miles, diría, vinculados al mundo de la tecnología. Y justamente Elíax nos hablaba del futuro, futuro y presente.
Yo creo incluso que casi todo lo que nos podemos imaginar, cualquier cosa que nos podemos imaginar, va a ser posible en el futuro.
Por ejemplo, alguien que está en su casa y no quiere pararse a prender la cafetera.
Okay.
¿Podrá en algún momento pensar en prender la cafetera y que la cafetera se prenda?
En algún momento no. Hoy día ya hay experimentos que hacen eso, que permiten eso. E incluso Google ya creó unos interfaces de programación que se llama Android at Home, que es para automatizar todo el hogar. Es simplemente conectar eso con investigaciones que se han hecho hoy día en laboratorios que permiten directamente decodificar desde tu cerebro los pensamientos tuyos. Intel, por ejemplo, ya ha invertido y alegaron, yo escribí un artículo de eso con la fuente y todo directo de Intel, que en 20 años los chips de ellos van a ser programados con la mente, literalmente. Tú los vas a comandar con la mente.
¿El amor sintético también?
Claro que sí, incluso yo diría en una expresión mucho más grande que ahora. Por ejemplo, nosotros asumimos, por ejemplo, que un perro o una hormiga no tiene los mismos sentimientos que nosotros tenemos hacia otra persona hoy día, como humanos. Así mismo podríamos extrapolar más a un más alto nivel y pensar que estos seres van a pensar y sentir sensaciones que nosotros incluso no nos podemos imaginar hoy día.
¿Las máquinas van a amar?
Claro que sí, y otra vez, porque no son máquinas. Quiero hacer esa aclaración.
Hablando de pasado, hablando de presente, hablando de futuro, después de la pausa les proponemos hablar de cosas que se escucharon y cosas divertidas al mismo tiempo. Furcios, por ejemplo. Al mirar este 2011, y no específicamente hablando de furcios, no podemos pasar por alto lo que fue los martes, la columna de Economía y Felicidad, con el psicólogo Alejandro de Barbieri, que tuvo un momento de desarrollo periodístico, porque precisamente Alejandro entrevistó aquí en Montevideo al ministro de Felicidad de Bután. Varias veces hablamos de Bután como país, que no tiene, por ejemplo, como objetivo mirar la evolución del Producto Bruto Interno, sino mirar específicamente la felicidad bruta como un indicador. Y justamente Alejandro lo explicaba, después de haber entrevistado al ministro de Bután, lo explicaba así.
Lo interesante es esto de que el equilibrio entre el bienestar material y la espiritualidad de la sociedad, ¿no? Recordemos que la filosofía budista, la que inspira, ¿no?, la base religiosa de este país, pero ellos aclaran muy bien de que su propuesta no tiene que ver con lo religioso ni con plantear una propuesta budista, sino con plantear 9 dimensiones, que las cito rápidamente para desglosar algunas. La primera, el bienestar psicológico. La segunda, el uso del tiempo. La tercera, la vitalidad de la comunidad. La cuarta, la cultura. La quinta, la salud. La sexta, la educación. La 7, la diversidad medioambiental. Y el 8, el nivel de vida. Y 9, gobierno, que vendría a ser gobernabilidad o la capacidad de llevar adelante un programa de desarrollo, ¿no?
¿Dónde entra la plata ahí?
Bueno,
¿en cuál de las 9 dimensiones entra el dinero?
Yo creo que, según lo que le entendía él, entra en todos, o sea, entra en todo, es como un eje transversal, ¿verdad? Simplemente lo que hace Bután es sumar. Él dice que muchos países trabajan en las primeras 4 o 5 dimensiones, pero se olvidan de las otras 4, ¿no? Y entonces eso es importante, traer un aporte, que dicen ellos, para el aporte de la felicidad.
También los viernes, con el juego de los diarios, con los diarios viejos, también dio para todo. También dio para todo en este 2011. Por ejemplo, dio rienda suelta a un Martín Reyes nostálgico. Revista A Color aquí en nuestra mesa de trabajo.
Muy vieja también.
¿Cómo?
Muy vieja también. Color y con papeles bien amarillos, como decís, José.
Sí. Es una revista, en este caso, de cine. Y tiene, obviamente, muchos pasajes interesantes, divertidos para comentar. Ustedes nos tienen que decir de qué año es la revista que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Y tenemos entradas de cine para los ganadores, si es que hay alguno. No creo que haya ganadores hoy, pero
no,
veremos.
No. Yo confío en la memoria, gente un poco mayor, ¿no? Pero también la gente la puede empezar a buscar en la computadora y eso.
Está el audio, a ver si Martín Reyes... Porque claro, cuando se empieza a hablar de cine en particular, bueno, empieza a recordar sus andanzas de chico.
Sábados y domingos nos veíamos 10 películas por abajo de la pata.
Exactamente.
¿A qué matiné ibas? ¿A qué cines ibas?
El de la Unión, el cine Glusman, cine Capitol.
Qué divinos. O sea que yo sueño a veces que ahí, que me voy los fines de semana a ver las matines con los panes. Qué divertido.
Sí, hasta el café con leche tomábamos ahí.
Y las Coca-Cola, qué cosas.
Exactamente.
Tirábamos pájaros a la pantalla.
Es verdad.
Hacíamos cualquier desastre.
Era lindo.
Era divino.
Hablando de música, bueno, no es el fuerte de Martín, sobre todo con algún tipo de música. El rock, por ejemplo, no es su fuerte. Roger Waters es un músico admirable, sí, puede serlo, pero lo que lo hace muy fuerte ahora es el espectáculo. El espectáculo es magnífico, realmente. ¿Te gusta Roger Waters?
Por lo que me estás diciendo lo debo conocer, pero en sí no sé quién es. No sé quién es. Por el nombre no me dice nada.
Ex líder de Pink Floyd.
Ah, sí, Pink Floyd, me encanta.
Y que termina siendo el símbolo, ¿no? Con la caída del muro, bueno, aquel concierto en Berlín, por ejemplo.
Pero The Wall no tiene nada que ver con este hombre, ¿no?
¿Cómo que no tiene que ver?
Pero una cosa es Pink Floyd.
Pink Floyd era el grupo, Roger Waters era su líder. Bueno, hay gente que dice que sí, David Gilmour también era el cantante principal. Bueno, sí, de hecho.
¿The Wall era de Pink Floyd? No. ¿No era de Who?
¿Qué hacemos? ¿Cerramos? No van a confiscar la onda. Yo diría que a la gente de la UCEC mejor no escuche esto porque nos van a sacar. Ahí va. Gracias, Ariel. ¡Vamos arriba! Muy buenos días para todos. Martín Reyes, bienvenido.
Buen día. Pero decime una cosa. The Wall. ¿Quién es el que hace la música? ¿Es Pink Floyd, The Wall? Si ves, ahí me la he morfado. Claro, es tanta la música que uno escucha que...
Eso es verdad, o sea.
Pero yo pensé que era de Who, The Wall. Ya, qué increíble. Y después fue el símbolo de tener razón, de la caída del muro de Berlín.
Claro. Muy bueno esto. Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Y si no, escuchen esto. Ya lo hemos comentado, este sábado falleció Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte. Si quieren, lo escuchamos de nuevo. ya lo hemos comentado, este sábado falleció Kim Jong II, líder supremo de Corea del Norte. Kim Jong II, así lo escucharon, así lo dije.
La televisión estatal norcoreana anunció esta mañana la muerte del máximo líder del régimen, Kim Jong-il.
El líder norcoreano Kim Jong-il ha muerto a los 69 años.
Los medios estatales de la República Popular Democrática de Corea anunciaron la muerte de Kim Jong-il, de 69 años, quien había liderado el país con mano de hierro.
Fallece el dictador norcoreano Kim Jong-il, informó hoy la televisión estatal del país comunista.
Ya lo hemos comentado, este sábado falleció Kim Jong II, líder supremo de Corea del Norte. Estoy hablando del mismo, ¿eh? Estoy hablando del mismo. No, no es otro. Es Kim Jong-il. Bueno, y ya la historia es conocida. Va, conocida. En parte es conocida.